desiertos, en la naturaleza, para eso nunca es tarde. Ahora empieza, no sigas dormido con los ojos abiertos, disfruta los conciertos en la naturaleza, para eso nunca es tarde. Ahora empieza, respira y mira, mira y respira y agradece a Dios por estar en esta vida. Respira y mira, mira y respira y agradece a Dios por estar en esta vida. Valora lo bonito de cada amanecer, lo bonito, lo bonito, lo bonito de cada atardecer. Valora lo bonito de cada amanecer, lo bonito, lo bonito, lo bonito de cada atardecer. Detente, disfruta y mira a tu alrededor y contempla con amor el mundo y las cosas de la vida. Si te sientes atrapado, busca una salida. Si te sientes atrapado, busca una salida.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta. Nuestra historia. Un recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando. Esta es Nuestra Historia en Cabo Mil Radio 96.3. Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Amigas y amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa Nuestra Historia, que como ustedes saben transmitimos todos los miércoles por la noche. Los miércoles por la noche, que es la hora de platicar de historia, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Cabo Mil, que pueden ustedes escucharnos en el 96.3 del cuadrante de su radio en FM, en Los Cabos, Baja California Sur. Y este es un programa, y lo digo siempre con gran gusto, que también se transmite de península a península, desde la Baja California hasta Yucatán, por todo el territorio nacional y aún al extranjero, a través de la página de internet www.cabomil.com.mx, que es muy fácil de localizar y sintonizar. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por acompañarnos, por estar juntos esta hora de miércoles por la noche para platicar de historia. Y por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o también al grupo especial de Historia en Los Cabos con José Manuel Villalpando, que están totalmente a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema que abordamos la semana anterior referente a Napoleón Bonaparte y México. Motivado, según les platiqué, y lo haré simplemente de manera muy rápida, porque la más afamada y tradicional editorial mexicana, Porrúa, me encomendó una especie de estudio introductorio para una gran biografía de Napoleón escrita por el francés Jacques Benville. Saldrá próximamente, pero no podía yo aguantarme literalmente las ganas de platicar con ustedes mis hallazgos. Y esto, pues, simple y sencillamente con la idea de conocer un capítulo más de la historia de México. Ahora, desde el punto de vista de un personaje que nunca vino, pero que, sin embargo, como ya lo comentábamos hace 8 días, tuvo un gran impacto en nuestra historia, Napoleón Bonaparte. Para comenzar, simplemente déjenme retomar uno de los varios puntos que platicábamos la semana pasada, el referente a esa noticia falsa, un mito, una leyenda, que se refiere a aquellas palabras que supuestamente habría dicho Napoleón al referirse a José María Morelos y Pavón, cuando dicen que dijo que con un Morelos, o con 10 o con 100 Morelos, conquistaría el mundo, y que ya vimos que eran y son absolutamente falsas, inventadas por alguien que, exagerando el patrioterismo, quiso colocar a Morelos entre los grandes héroes de la humanidad, cuando ya lo está, sin necesidad del padrinazgo que podría darle, o el espaldarazo que le daría Napoleón Bonaparte. Esto lo vimos la semana anterior, pero déjeme a partir de ahí retomar el programa de esta ocasión. Fíjense, de quien sí supo Napoleón Bonaparte de su existencia fue de un joven español que años después sería importante en la historia de México. Me refiero al famosísimo guerrillero Javier Mina. ¡Nuestro Mina! El que está aquí sepultado en la columna de la Independencia y que participó allá en el año de 1817 en la Guerra de Independencia, porque vino desde España, en realidad de Inglaterra, a México para ponerse a las órdenes de los insurgentes e iniciar una brevísima y trágica campaña militar con la idea de combatir desde aquí el absolutismo de Fernando VII y, naturalmente, contribuir a la libertad de México. Javier Mina. Bueno, en sus años juveniles, cuando apenas tenía 21 años de edad, Javier Mina, allá en 1810... ya participaba de manera muy activa y denodada en las guerrillas que se oponían a la invasión francesa en su España natal. Era un guerrillero que combatía por la, y lo llamaban así, independencia española, haciendo frente al ejército invasor francés. Y era exitosísimo como guerrillero, a grado tal de que un buen día, mal herido, había recibido una serie de balazos y bayonetazos en el brazo izquierdo, fue capturado por los franceses. Para ellos fue un auténtico triunfo el poner fuera de combate a este peligrosísimo y juvenil guerrillero Javier Mina. A grado tal, ese era el entusiasmo francés por haberlo capturado, que se lo informaron directamente a Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia. Y Napoleón, de su puño y letra, con su manita, escribió en un papel la orden perentoria: cuidad de que Mina sea pasado por las armas inmediatamente. Personalmente, Napoleón Bonaparte ordenó que fusilaran a Javier Mina, pero los propios oficiales franceses, así como muchas personas de la sociedad española afrancesada, los que estaban a favor de Francia, imploraron a Napoleón Bonaparte por la vida de este muchacho, Javier Mina, sobre todo por su juventud. En aquel tiempo, 21 años, es un muchacho todavía, como hoy en día, son muchachitos apenas. Y estas peticiones conmovieron a Napoleón, sobre todo a partir del hecho que Mina estaba mal herido, por poco pierde el brazo. Y ordenó, una vez que lo indultó, ordenó que lo trasladaran a París, que lo encerraran en la prisión militar del castillo de Vincennes, en las afueritas de la capital de Francia. Y ahí fue a dar Javier Mina, listo, pues, para lo que sucediera, probablemente enfrentar una terrible agonía porque el brazo lo tenía deshecho. Tuvieron que hacer una serie de intervenciones quirúrgicas terribles, a grado tal de que, por un verdadero milagro, salvó el brazo y salvó la vida. Se hizo muy amigo de los médicos que lo atendieron, y ellos le recomendaron que lo mejor para su brazo era que pudiera rehabilitarlo con ejercicios, y le recomendaron que acudiera a unas célebres aguas termales que estaban por ahí cerca, las fuentes o baños del Tívoli, para que allí pudiera nadar y ejercitar el brazo. Y Javier Mina, a esos gloriosos 21 años de edad que tenía, muy animado, decidió escribirle personalmente una carta al emperador Napoleón. Le escribió Mina una carta a Napoleón para pedirle su indulgencia con su espíritu de humanidad, que le permitiera salir de la prisión para ir a una casa como prisión domiciliaria cerca de estos baños del Tívoli para poder ejercitarse. Claro, Napoleón ya ni le respondió, no pudo salir de la prisión Javier Mina, pero cuando cae Napoleón y que son liberados los prisioneros, en este caso españoles que estaban en Francia, Javier Mina quedó libre. Y años más adelante, fíjense amigos, para empezar la historia de hoy, años más adelante, cuando en Londres ya conspiraba y organizaba la expedición con la cual vendría a México, y cuando estaba reclutando voluntarios para venir a combatir aquí a nuestra patria, pensó que quizás valdría la pena convocar y convencer de que vinieran a México a antiguos oficiales y soldados del ejército de Napoleón, los que habían sido sus enemigos allá en España. Javier Mina tenía tal grandeza de espíritu y tal inteligencia que se dio cuenta de que sí, habían sido sus contrarios, pero sin embargo eran sumamente capaces y competentes, e invitó a varios oficiales del antiguo ejército de Napoleón Bonaparte a que vinieran a México. Miren, y esto es sumamente interesante porque efectivamente, en su malograda expedición, recuerden que desembarca en Soto la Marina y que finalmente será capturado y fusilado allá frente al Fuerte de los Remedios en Guanajuato, pero en estos breves meses con él participaron en la lucha, en la pelea, varios oficiales napoleónicos. La historia ha recogido el nombre de cuatro de ellos, cuatro oficiales del ejército de Napoleón, dos franceses, uno que se llamaba Joseph Marie Arago, otro más que se llamaba Adrian Wall con W-O-L-L, otro más que se llamaba José Stavoli, que era de origen italiano, y uno más que se llama Carlos o Karol Beneski, de origen polaco. Los cuatro habían sido oficiales en el ejército de Napoleón Bonaparte, los cuatro vinieron con Mina, salvaron la vida y finalmente los cuatro se quedarían a servir como oficiales y más tarde como generales en el ejército mexicano. Fíjense, lo interesante está en que México independiente, a estos hombres que habían venido con Mina, les reconoce el grado, los admite como oficiales en el propio ejército de nuestra patria, por supuesto se nacionalizan mexicanos y van a combatir a favor de México, particularmente los cuatro en la famosa batalla de Tampico al lado de Santa Ana para defender a México de la segunda invasión española, y después ya cada uno seguirá su propio camino. Arago va a participar en la guerra de Texas, por ejemplo. Stavoli, pues él dejará el ejército pronto porque se casa con una rica heredera, la hija de don Manuel Tolsá, el famoso escultor Tolsá, el del caballito. Su hija se casa con Stavoli, se vuelven empresarios y se enriquecen. Y finalmente, Carlos Beneski o Karol Beneski será muy amigo de Agustín de Iturbide. A este personaje, Karol Beneski, ya lo conocemos. Hablamos hace algunas semanas de él porque tiene mucho que ver con Agustín de Iturbide. Recuerden que es un polaco, repito, que formaba parte del ejército de Napoleón, que se incorpora hacia 1821, después de haber participado pues en varias aventuras en diversos continentes, llega a México y se incorpora al ejército Trigarante, y muy pronto se hace muy amigo de Agustín de Iturbide. Quizá por su origen polaco, quizá por su experiencia como oficial napoleónico. El caso está que era un hombre que conocía perfectamente bien la vida, la obra de Napoleón Bonaparte. Y, pues, mi gran sospecha es que al menos le platicó en varias ocasiones diversos capítulos, diversos sucesos de la vida de Napoleón que van a hacer que Iturbide quiera imitar a Napoleón. Particularmente son cuatro momentos muy específicos. Miren, primero, Beneschi le platicó a Iturbide la manera como Napoleón Bonaparte llegó al poder mediante un golpe de Estado en aquel famoso 18 Brumario que ustedes seguramente recuerdan, cuando se presentó con sus soldados ante la Asamblea Francesa y literalmente exigió que lo declararan cónsul de Francia, primer cónsul de Francia. Bueno, lo mismo va a hacer Agustín Iturbide en realidad con el famoso motín de Pío Marcha, cuando, con el arrastre popular y de los soldados, lo llevan al Congreso y el Congreso tiene que sesionar en medio de la turba y con la tropa allá afuera para proclamar a Iturbide emperador. Segunda vez, Karol Beneschi le mostró a Agustín de Iturbide reproducciones litográficas, seguramente, de aquel famoso mural de la coronación de Napoleón Bonaparte, pintado por un gran artista de apellido David, en el cual aparece con toda fastuosidad la corte imperial francesa en el momento en que Napoleón Bonaparte le coloca la corona a su esposa Josefina, estando atrás sentadito el Santo Padre. Bueno, con estas ideas, con la narrativa que seguramente Beneschi conoció tanto por la litografía de David como por quizás haberlo presenciado, Iturbide quiso hacer exactamente lo mismo en su coronación. Si la de Napoleón fue en la Catedral de Notre Dame, la de Iturbide sería en la Catedral de México. Si Bonaparte portaba un manto de armiño, pues Iturbide se mandó a hacer uno similar. Si la emperatriz Josefina iba con un vestido muy elegante, semiescotado, pues también a la emperatriz Ana María Guarte le mandaron a hacer un vestido similar. Es decir, Beneschi convenció a Iturbide de que hiciera el mismo hecho fastuoso de la coronación. Y años después, más adelante, según lo platicábamos, repito, hace poquitos días, cuando estaban ya en Londres y que Iturbide dudaba en regresar o no a México, el que lo convence precisamente es Carlos Beneschi, quien le dice que en México la gente lo está esperando para que imponga el orden, la paz, la tranquilidad. Lo mismo que pasaba en Francia cuando Napoleón, por ejemplo, regresó de la campaña de Egipto para tomar el poder, porque la gente anhelaba la mano firme de Napoleón. Y lo mismo, pero todavía con más exaltación, había sucedido cuando Napoleón retornó de su primer exilio en la isla de Elba, que desembarca en algún puerto francés en el mar Mediterráneo, y que a partir de ahí inicia su traslado a París en medio de la aclamación de la multitud que lo aplaudía y del ejército que poco a poco se le iba uniendo, porque también los franceses en esa segunda ocasión deseaban que Napoleón los librara de la tiranía y del absolutismo que imponían ahora los nuevos Borbones encabezados por Luis XVIII. Ibeneski le aseguraba, le prometía, le juraba a Agustín Iturbide que a él le iba a pasar lo mismo, porque en México la gente clamaba por su presencia y que en el lugar donde desembarcaran seguramente sería llevado literalmente en hombros hasta la capital. Iturbide lo creyó y ya conocemos el desenlace. Fue fusilado. Este fue Carlos Ibeneski, que repito, es una influencia importantísima en Agustín de Iturbide. Ahora bien, Iturbide y Napoleón, pues sí, evidentemente, podrían tener parecido. Y no lo digo yo, Lo dice nada más y nada menos que el gran libertador de Colombia, Simón Bolívar. Miren, qué interesante. Si bien Ibeneski había hecho comparaciones para adular a Iturbide y convencerlo que se comportara con Napoleón, desde Bogotá, Simón Bolívar también realizó una especie de ejercicio comparativo entre Napoleón e Iturbide, ya desde otro punto de vista. Para entonces ya había sido fusilado Iturbide. Y Simón Bolívar, en una carta, literalmente escribió que Iturbide, con su vida, había contribuido a la libertad de México, y con su muerte, y lo dice así tal cual, a su tranquilidad. Pero la gran diferencia es que entre dos grandes personajes de la historia, como lo menciona el propio Bolívar, Napoleón Bonaparte era un muchacho desde muy joven, ya prodigioso, llamado a hacer grandes cosas. En cambio, Agustín Iturbide, pues era un muchacho del montón, mediocre, y por lo tanto lo que hizo, que fue libertar a una patria, tiene mucho más mérito que Napoleón. Y son palabras textuales de Simón Bolívar, que repito, reconocía la grandeza de Iturbide, vivo y muerto, comparándola con el propio Napoleón. Simplemente, si Napoleón tenía intelecto, pues tuvo que haberlo desarrollado. Si Napoleón tenía, pues, esta capacidad para y potencia para ser alguien grande, lo hizo. En cambio, nada apuntaba a que Iturbide tuviese estas mismas cualidades. Sin embargo, el reto fue descubrirlas, echarlas a andar, darle la libertad a México. Y por lo tanto, para Simón Bolívar, esto tenía muchísimo más mérito que lo que había hecho el propio Napoleón. Total, regresemos a México. Miren, pasó algo muy curioso. En el año de 1824, poco después de la muerte de Iturbide, que ya no tiene nada que ver aquí, el día 15 de agosto de ese año, varios emigrados franceses que vivían en México, entre ellos estos cuatro oficiales que hemos platicado, que venían con mina, así como muchos otros residentes, comerciantes, gente francesa que estaba aquí, se reunieron en una casa, en la entonces calle de San Francisco, hoy la Avenida Madero, en el centro de la Ciudad de México, para celebrar a San Napoleón. San Napoleón, me van a decir ustedes, ¿cómo que San Napoleón? Pues sí, se celebra el 15 de agosto, o se celebraba, que corresponde justamente al día de nacimiento de Napoleón Bonaparte. Y él mismo, siendo emperador, dictó un decreto, fíjense qué interesante esto, para que en su natal Córcega, la isla de Córcega, cada 15 de agosto se celebrase a un tal San Napoleón que no existía, con la idea de que ese mismo día, que también se celebra la Asunción de la Virgen María, pues fuera una fiesta secundaria y que el pueblo francés, en principio en Córcega, después en toda Francia, celebrara el onomástico del emperador. Esto, por supuesto, en su momento propició el enojo del Santo Padre, pero bueno, el caso está que ya está Napoleón muerto, ya está Iturbide muerto, y en México a un grupo de franceses, acompañados de mexicanos que conocían muy bien a Napoleón Bonaparte por haberlo estudiado, se reúnen para celebrar a San Napoleón, y uno de ellos, el famosísimo periodista y escritor mexicano Carlos María de Bustamante, que era un conocedor profundo de la obra de Napoleón Bonaparte, que está allí presente, dijo que en esa fiesta, bueno, habían todos evocado y recordado con gran nostalgia a Napoleón, porque finalmente a Napoleón se le debe, eso dicen ellos, que América sea libre por las grandes ideas de libertad que aportó, y por eso los mexicanos ya no son esclavos. Esto lo escribiría Carlos María de Bustamante. Debo decirles que el propio Carlos María de Bustamante, un personaje que en algunas ocasiones hemos hablado aquí en estos programas, ustedes recuerdan que, por ejemplo, es quien modifica el Nican Mopogua, que en su versión en náhuatl original, pues habla de que la Virgen le dice a Juan Diego que no estoy aquí, que soy tu madre, ¿qué más necesitas? Bueno, en la versión que publicó en el periódico El Despertador Americano, Carlos María de Bustamante, apoyado por José María Morelos, modifica el Nican Mopogua y hace que la Virgen de Guadalupe diga a Juan Diego, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿qué más necesitas? ¿Qué no te voy yo a dar la libertad? Bueno, este es Carlos María Bustamante, un personaje interesantísimo que va a morir hasta 1848, pero su pasión histórico de investigador y de lector era Napoleón Bonaparte. Y no desaprovechó en su famoso Diario Histórico de México, que publicaba cada semana durante más de 40 años, no desaprovechó la oportunidad de hablar de Napoleón, siempre comparándolo con los políticos mexicanos. Por ejemplo, hizo comparaciones de Napoleón con Guadalupe Victoria, con Vicente Guerrero, con Anastasio Bustamante, con Antonio López de Santa Anna, y siempre, naturalmente, los políticos mexicanos quedan mal. Nadie está a la altura de Napoleón. Eso es evidentísimo. Pero se la pasa criticando los desplantes, los discursos, las decisiones de los presidentes de México, poniéndolos frente al espejo de Napoleón. Por supuesto, siempre los presidentes mexicanos salen muy mal parados. Y a veces utiliza la ironía de manera muy fina, muy sutil. Y en algún artículo llegó a comentar, para burlarse, que no cabía duda que Napoleón Bonaparte era el mayor Vicente Guerrero del mundo. Era pura burla de Carlos María de Bustamante hacia don Vicente Guerrero. Es decir, Bustamante va a utilizar la figura de Napoleón Bonaparte, decía yo hace un momento, para contrastarla con lo que hacen, dicen y cómo se portan los presidentes mexicanos, por supuesto quedando siempre mal parados y en ridículo, porque ¿quién puede imitar, igualar al gran Napoleón Bonaparte? Esto es lo que opina, simple y sencillamente, Carlos María de Bustamante, que, repito, es un apasionado seguidor, lector, investigador de todo lo que sea acerca de Napoleón Bonaparte. Esto nos da como resultado que la figura de Napoleón era tan importante que en México se le conocía a la perfección, que había libros que circulaban con la vida de Napoleón o con referencias a Napoleón, y que había mexicanos, como en este caso el propio Bustamante, que estudiaban a Napoleón Bonaparte. Es decir, era para entonces ya un personaje universal y apenas tenía unos cuantos años de haber fallecido el propio Napoleón. Pero, amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con esta historia, ahora de Napoleón Bonaparte y su efecto en México, lo que significó su nombre, su vida, su obra, su legado en nuestro país. Nunca vino a México, pero sin embargo, aquí los mexicanos de entonces estábamos bien enterados y conocedores de lo que significa Napoleón Bonaparte, así que vamos a continuar en un momentito más.
Continúa con este recorrido por los pasajes más importantes de la historia de nuestro país. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México.
Sí, pa, fue muy divertido.
No sabía que este edificio tuviera tanta historia.
La bóveda está increíble.
Ver los billetes me recordó mi infancia.
Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos?
¡Ah, qué buena idea!
¡Vamos reservando los boletos!
Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste?
Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México.
En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. Obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura.
Nuestra historia, un bello tesoro que compartimos contigo. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio 96.3.
Estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el que estamos hablando sobre Napoleón Bonaparte y México. Y déjenme avanzar, miren, en el año de 1825, y esto les va a parecer a ustedes seguramente muy interesante, como a mí me lo causó la curiosidad y de veras la emoción, en ese año 1825 ya funcionaba el Colegio Militar, instalado allá en la Fortaleza de Perote, en Veracruz. Y el presidente de la República, pues preocupado por la educación que recibirían los cadetes, y sobre todo atendiendo que había pocos libros de texto militares en México, escuchó lo que le propuso su jefe de Estado Mayor, el general José Morán Márquez de Vivanco. Este hombre, que era un militar muy enterado, muy leído, le propuso que la educación que se impartiera a los cadetes del Colegio Militar tuviese lo que podríamos llamar un estilo napoleónico. Seguir los pasos de Napoleón Bonaparte, que a su vez él había estudiado en una escuela militar en Brenes, se había formado en la lectura, en las matemáticas, en el arte de la guerra, y que este tipo de formación era el que convenía a los jóvenes mexicanos que quisieran ser oficiales de nuestro ejército. Y para ello, a falta de libros, le propuso traducir un librito, un pequeño manual, que se llama Prontuario de Puestos Militares y Fortificación, que escribiera en su momento el mariscal Soult, el mariscal Soult, que era a su vez uno de los grandes, pues, mariscales de Francia nombrados por Napoleón, que había sido decisivo en su participación en la famosa victoria de Austerlitz y que además fue el propio jefe de Estado Mayor del gran ejército de Napoleón Bonaparte. Un hombre muy cercano a Napoleón, muy leal a Napoleón, pero además también un escritor, un teórico militar, que escribió este pequeño manual de fortificaciones y prontuario de puntos militares, que lo tenía en su poder el general Morán, escrito en francés, que se lo encomendó su traducción a un coronel mexicano que sabía hablar de esta lengua, lo tradujeron Y por órdenes del presidente Guadalupe Victoria, este librito se tradujo y se imprimió en Palacio Nacional en ese año de 1825 y fue suministrado como libro de texto para el Colegio Militar. Los periódicos de aquel tiempo, cuando se enteraron, comentaron que esto era muy buena noticia, porque entonces, si los muchachos mexicanos leían el pensamiento militar que provenía de la Francia napoleónica, seguramente México podría contar con oficiales dignísimos a la altura del mismo Napoleón. Imagínense ustedes, el Colegio Militar inicia con su primer libro de texto, que es una traducción de una obra de uno de los mariscales de Napoleón, para que vean la importancia y la influencia que tenía en todas capas sociales la figura histórica de Napoleón Bonaparte. Como miren, aquí hay otro caso más interesante. Todos sabemos seguramente que Napoleón Bonaparte sí, en efecto, fue un gran militar, un gran conquistador, pero también fue un gran civilizador y un hombre muy afecto además también a la cultura. Esto, por supuesto, lo conocemos, todas sus andanzas en Egipto que finalmente hacen que nazca, que surja esta especie de especialidad, valga la redundancia, arqueológica, que es la egiptología. Pero en su aspecto civilizatorio poco lo recordamos, cuando es fundamental, y hasta el día de hoy vivimos todavía aquí en México conforme lo dispuso Napoleón Bonaparte, como lo vamos a ver más adelantito. Pero primero déjenme anticipar un dato. Napoleón Bonaparte participó directamente, porque él lo promocionó, él lo pidió, en la redacción del Código Civil francés. Hasta ese momento, hasta 1803, no había códigos civiles, las leyes eran dispersas, se encontraban revueltas, había que ir a buscar a los archivos. Y a Napoleón se le ocurrió la idea de que hubiese una ley para la materia ordinaria de la vida de las personas que fuera fácilmente consultable en un libro, en donde además, con un lenguaje sencillo y claro, se plantearan las diversas posibilidades e hipótesis de la vida cotidiana, y que la gente pudiera simplemente comprar el libro, leer y saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Es el Código Civil francés que revolucionó el ámbito jurídico de la humanidad occidental. Bueno, la noticia de este Código Civil francés, por supuesto, 25 años después, en 1826-27, llegó a Oaxaca. Oaxaca, el estado actual de Oaxaca, que ya existía porque en 1824 se había establecido la Federación Mexicana, y Oaxaca, como estado libre y soberano, pues tenía la posibilidad, según la Constitución del 24, de dictarse sus propias leyes en materia ordinaria, es decir, lo que corresponde a la vida común y corriente de los ciudadanos. Y el gobernador de Oaxaca, junto con sus diputados del Congreso local, pero sobre todo con la ayuda de los maestros y de los alumnos del Instituto Literario y de Artes de Oaxaca, decidieron que lo mejor era poner a Oaxaca en la modernidad liberal. Y para ello, nada resultaba más estimulante que darle a Oaxaca un nuevo orden jurídico de la vida privada. Escuchen, traduciendo y aplicando en Oaxaca el Código Civil de Napoleón Bonaparte. Y los oaxaqueños, particularmente los alumnos de este instituto, se pusieron primero a estudiar francés y después a traducir el Código Napoleónico. Uno de estos muchachos que traduce el código es Benito Juárez, que es un joven estudiante que aprende el francés para leerlo, traducirlo y hablarlo, y es de los que participa en esta traducción. Claro, la traducción tiene algunas adaptaciones, donde decía el imperio francés, dice el gobierno de Oaxaca; donde dice Francia, dice Oaxaca; donde dice el emperador, dice el gobernador. Son las adaptaciones que hicieron, y pues Napoleón Bonaparte jamás imaginó que sus disposiciones se iban a poner en vigor en Mitlán, Juchitán, pero lo hicieron en Oaxaca. Claro, se derogó el código en 1835 cuando cambiamos al régimen central. Un régimen en el cual además también, y debo decirlo, participa muy activamente Antonio López de Santa Anna, figura que ya hemos platicado en varias ocasiones y que también es un lector apasionado, admirador profundo de la obra de Napoleón Bonaparte. Y a Santa Anna se le daba por imitar a Napoleón. Le gustaba mucho parecerse a Napoleón, vestirse como Napoleón, actuar como Napoleón, hablar como Napoleón y ostentarse como Napoleón. Miren, tres ejemplos muy rápidos. En 1836, cuando la campaña y la guerra de Texas, cuando México finalmente pierde esa provincia por la derrota de San Jacinto, donde el propio Antonio López de Santa Anna fue vencido por las huestes tejanas al mando de Samuel Houston, cuando toman preso a Santa Anna, los tejanos, y lo llevan ante presencia del propio Houston, Santa Anna, todavía en una especie de actitud así soberbia, como Houston estaba sentado y no se levantaba, Santa Anna dijo: póngase de pie, que está usted frente al Napoleón del Oeste. Se sentía el Napoleón del Oeste. Por supuesto, nada más se rieron de él, Pero hay otras, un par de anécdotas muy interesantes. Algunas de ellas ya le hemos platicado aquí, me parece. Una, por ejemplo, un buen día se sublevó en su contra un amigo suyo, el general Mariano Paredes y Arrillaga. Se rebeló, lo capturaron y según el Código de Justicia Militar y el Fuero de Guerra, pues debería ser fusilado, pasarlo por las armas. Pero la esposa de Paredes, que era muy amiga de Santa Anna y de su esposa, lo fue a ver y: señor presidente Antonio, amigo nuestro, ay, por favor, vengo a implorar por la vida de mi esposo. Y Santa Anna lo perdonó. Y después lo mandó a llamar: mira, Paredes, ¿has leído la historia de Napoleón Bonaparte? Pues sí, un poco. Pues él, fíjate que una vez que uno de sus amigos se rebeló en su contra y su esposa fue a suplicar por su vida, le perdonó la existencia. Y por eso te perdoné a ti, porque Napoleón lo hizo. Imagínense nada más. Y la otra es muy bonita, simplemente para ya avanzar y hacer un lado a Santa Anna, y es que también en su vida privada, bueno, en su vida amorosa y erótica, Santa Anna también quiso imitar a Napoleón. Y si Napoleón, como es sabido, concedió la independencia, la libertad a Polonia, porque había recibido los favores, por supuesto, en el lecho, de una noble, una dama polaca casada, la famosa María Walesa, Napoleón Bonaparte, pues, gracias a esta mujer, otorgó la libertad a los polacos. Bueno, esta historia impactó profundamente a Antonio López de Santa Anna, quien quiso repetir en su propia experiencia de vida lo mismito. ¿Qué sucedió? Bueno, en 1835, andando en Zacatecas, derrotando a la insurrección que ahí se había dado, de regreso pasó por la ciudad de Aguascalientes, se detuvo ahí unos días, fue atendido por la Sociedad Hidrocálida y resultó ser que él descubre que los habitantes de Aguascalientes quieren separarse de Zacatecas porque pertenecía en ese momento el partido de Aguascalientes al estado de Zacatecas. Y entonces inventó una leyenda que al día de hoy todavía existe y circula, porque si ustedes se fijan en el escudo de armas de Aguascalientes hay unos labios, que es la historia del beso. Este Napoleón del Oeste, Antonio López de Santa Anna, hizo circular la versión de que una dama casada, muy respetable y de alta alcurnia de Aguascalientes, la señora Fernández Villa, le dio un beso y él a cambio otorgó la independencia o la creación del estado de Aguascalientes. para que en su vida pasara lo mismo que había sucedido con Napoleón y María Walesa. Él también había otorgado la independencia a una fracción del territorio nacional, hoy llamada Aguascalientes, gracias a un beso. Por supuesto, cuando esto se publica en los periódicos, la gente murmuraba, ¿cómo? ¿Nada más fue un beso? ¿Con un solo beso? En fin, eso quedó en pregunta nada más, porque es finalmente una historia inventada por el propio Antonio López de Santa Anna. Pero miren, cambiémonos de frecuencia. Hay un caso de influencia inversa, de cómo México influyó sobre Napoleón Bonaparte. Claro, ya había muerto Napoleón hacía mucho tiempo, pero miren, algo platicamos también hace algunos días, que en 1838, cuando se exhuman, se trasladan y se vuelven a sepultar después de una gran procesión majestuosa los restos de Agustín de Iturbide en la Catedral de México, ocurrió algo muy peculiar. Ese año de 1838 estamos en conflicto con Francia. Para el próximo mes de noviembre de 38 se va a declarar la famosa Guerra de los Pasteles, cuando la escuadra francesa bombardea Veracruz, por lo cual será una vez más heroica. El puerto Jalocho será heroico una vez más. Pero antes ya llevaban varios meses de negociaciones, porque pues hay deudas que México no ha pagado, entre ellas las de un famoso pastelero, que por eso se llama la Guerra de los Pasteles. Y en estas negociaciones participan varios diplomáticos franceses, pero también los acompaña el tercer hijo del entonces rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, el llamado príncipe de Joinville. Él andaba por aquí, en México, haciendo turismo literalmente, conociendo la capital, sus alrededores, y le tocó presenciar todo el proceso de honores fúnebres a Agustín de Iturbide, de que exhuman su cadáver en Padilla, de que los trasladan con toda pompa y circunstancia hasta la capital, de que hay un desfile enorme, majestuoso, y que finalmente sus restos mortales son sepultados en la catedral. Bueno, esto impresionó al príncipe de Joinville, que regresa a Francia, y convence a su papá, el rey Luis Felipe, de hacer lo mismo con Napoleón Bonaparte, y le platica al detalle lo que vio en México con los restos de Iturbide. Y el rey Luis Felipe de Orleans se convence y le encomienda a su propio hijo, el príncipe de Joinville, que haga exactamente lo mismo que vio en México, que vaya, en este caso, a Santa Elena, exhuma los restos de Napoleón Bonaparte, los traslada a Francia, los hace recorrer todo el país, y hay un desfile majestuoso también en la ciudad de París para ser sepultados los restos de Napoleón en la Rotonda de los Inválidos. Todo esto lo va a realizar el príncipe de Joinville, motivado por lo que vio en México. Así que en este caso, en 1838 fue lo de Iturbide, lo presenció Joinville, y en 1840 el mismo Joinville es el protagonista del retorno de los restos de Napoleón a París. Influencia inversa. México influenció a los franceses. Miren, una inquietud muy personal. Napoleón Bonaparte muere un día 5 de mayo. Y como todos sabemos, ese mismo día, 5 de mayo, es, pero en 1862, la Batalla de Puebla, en la cual el general Ignacio Zaragoza vence, derrota al invasor francés al mando de Lorenzés. Yo me he preguntado, y lamentablemente no he encontrado, porque todavía no me puedo investigar a fondo en los archivos militares franceses, ¿qué pensarían el general Lorenzés, sus oficiales, sus soldados, de combatir precisamente el día 5 de mayo, cuando es un día de luto en el calendario cívico francés? ¿Pensaban quizá ese día vencer y obtener los laureles del triunfo y de la victoria para recordar así con un gran éxito a Napoleón? O al revés, fueron a combatir deprimidos, tristes, por ser un día de mal augurio, porque era la muerte de Napoleón, y finalmente perdieron. No lo sé, es una cuestión totalmente inútil, simplemente estaba pensando en eso. Pero déjenme brincarme a otra circunstancia muy peculiar. En el año 1911, y esto es muy sabido, cuando el general Porfirio Díaz deja la presidencia de México y se va al exilio precisamente a vivir a París. Ahí recibió la visita oficial del presidente de Francia, y allí también sus antiguos enemigos, los militares franceses, lo invitaron para que acudiese de manera oficial y pública precisamente a los inválidos, a mirar la tumba de Napoleón, a recorrer el museo. Y ahí lo atendió un oficial francés que de joven había combatido contra el propio Porfirio Díaz y se habían enfrentado. Ahora ya era un general veterano, ya de mucha edad, el general Gustavo Niox, que es el director precisamente de los inválidos, que contiene la tumba de Napoleón, el Museo del Ejército, pero además también una especie de hospital o asilo para veteranos de guerra mutilados, en el que había muchos antiguos combatientes franceses que habían participado en México entre 1862 y 1867. Bueno, ahí fue Porfirio Díaz, ahí fue atendido, y sucedió algo increíble. En las propias salas del museo donde se habla de Napoleón Bonaparte, el general Knox le explicaba los cuadros, las reliquias de guerra que hay allí, y en una vitrina estaba la espada de Napoleón, la misma espada con la que Napoleón Bonaparte había vencido en Austerlitz, en Jena, en Wagram, la espada de uso personal de Napoleón. Y el general Knox extrajo la espada de la urna de cristal, la tomó y se la dio a don Porfirio. Y don Porfirio se sorprendió y la rechazó. No, 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 por favor, no soy digno de esta, de ella. Y el general Knox le dijo: perdóneme, señor general, esta espada en ninguna manos está más digna que en las suyas. Y con esto don Porfirio se convenció, tomó la espada en sus manos, la sopesó, la miró, la besó y se la devolvió al general Knox. Era la espada de Napoleón Bonaparte. Quizá don Porfirio habrá pensado que desde el más allá Napoleón Bonaparte también pues le hacía una especie de guiño y le hacía un reconocimiento. Porfirio Díaz tocó la espada de Napoleón. Creo yo que ha sido el único mexicano que lo ha hecho alguna vez, Miren, déjenme cambiar hacia algo más contemporáneo. Decíamos hace un rato acerca del Código Civil de Napoleón. Y déjenme especificar. Napoleón efectivamente participó directamente en su redacción y en los debates de las sesiones, junto con grandes juristas como Portalis, Sieyès y otros abogados prestigiados de Francia, para conseguir una ley que fuera accesible a todo el pueblo, que bastaba con leerla para entender de qué se trataba, conocer derechos y obligaciones, pero sobre todo para imponernos una forma de vida que hasta hoy usamos. En el Código Civil francés se habla, por ejemplo, de la persona. Ahí se especifica cómo debe ser el nombre de la persona. Ahí es donde se dice que tiene que tener nombre propio, apellido paterno y apellido materno. Ahí se habla también de cuándo es la mayoría de edad. Ahí se habla también de qué es un tutor, de qué es un curador, de qué son, por ejemplo, las obligaciones familiares, qué es el matrimonio, qué es el divorcio, cuál es el deber hacia los hijos, el darles educación, vestido, sustento, alimentación, habitación. Ahí se habla, por ejemplo, de los bienes, de la propiedad, del arrendamiento, del comodato, del usufructo. Ahí se habla también, por ejemplo, de los testamentos, de las sucesiones, de las herencias, de los legados. Ahí se habla de las obligaciones, ahí se habla de los contratos de compraventa, de arrendamiento, de todo tipo. Bueno, esta forma de vida que hoy tenemos en México todavía es la forma de vida que pensó Napoleón para su pueblo. El Código Civil francés sirvió de base para los códigos de España, pero sobre todo para los códigos de toda Iberoamérica. Desde México hasta la Argentina, todos los países han utilizado como inspiración, modelo y a veces textualmente frases enteras del Código de Napoleón. Y así sucedió en México. ¿Recuerdan que hace rato platicábamos del caso de Oaxaca? Bueno, el Código lo derogaron en 1835, pero una vez que Benito Juárez consolida la República a partir de 1867. Le había encargado a su amigo Justo Sierra O'Reilly, el papá del gran Justo Sierra, la redacción de un código mexicano inspirado en el código de Napoleón. Y Justo Sierra se puso a trabajar con este código para traducirlo al español y sobre todo ya limpiarlo de cualquier tipo de reminiscencia extranjera y que fuera aplicable al caso mexicano. Y en 1870, el presidente Benito Juárez promulgó el primer Código Civil para el Distrito Federal, que se va a convertir en Código Civil de todo el país y que después cada estado de la República lo va a replicar y van a cada quien a publicar su propio Código Civil, pero copiado íntegro del código que escribiera Justo Sierra en 1870, inspirado, repito, en el Código Napoleón, que da una forma de vida que es la que hasta el día de hoy tenemos. Seguimos viviendo, en cuanto a nuestra vida privada, con los parámetros que dictó Napoleón. Todos hacemos gala de nuestro nombre, apellido paterno y apellido materno, porque así lo quiso Napoleón. Antes en México, como lo hemos platicado en varias ocasiones, solamente se utilizaba el nombre y el primer apellido. A partir de 1870 se usan los dos, porque así lo decidió Napoleón en Francia. A partir de ese ejemplo, casi todo nuestro actuar que tiene que ver con las leyes en materia de vida privada, vida ordinaria, está inspirada en el código de Napoleón, lo cual pues nos dio civilización. Esto pues a veces no lo pensamos, ya se vive cotidianamente así, pero valdría la pena recordar de vez en cuando que vivimos así porque así lo pensó para Francia y luego para el mundo occidental Napoleón Bonaparte. Quizá por esto, déjenme acercarme al final, quizá por esto, no lo sé, no lo explico. A partir de los años 30 del siglo XX, cuando se crea lo que se llama la Colonia Moderna, que hoy está en la Alcaldía Benito Juárez, que es un tramo que va más o menos de la Calzada de Tlalpan hacia la Avenida Plutarco Elías Calles, a la altura del Metro Xola, esta Colonia Moderna se creó en los años 30, y allí hay una calle que se llama Napoleón. En plena Ciudad de México tenemos una calle de nombre Napoleón, Colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, que es la continuación precisamente de la Avenida Xola, pasando Calzada de Tlalpan y que desemboca directamente en la Avenida Plutarco Elías Calles. Así que en México tenemos una calle llamada Napoleón y además hasta tenemos en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec, una mascarilla mortuoria de Napoleón Bonaparte, que en 1835 el médico que atendía a Napoleón en su lecho de muerte, cuando fallece, le toma un molde con arcilla, imprime después las mascarillas mortuorias y hasta las regaló por todas partes. Hay en Nueva Orleans, en Colombia, en Cuba, y cuando vino a México también aquí, nos regaló una mascarilla mortuoria de Napoleón Bonaparte, que hoy está en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Así que Napoleón Bonaparte sigue estando presente con nosotros, entre nosotros, por su forma, sobre todo por su forma de diseñar nuestra vida privada. Amigas y amigos, pásenla muy bien y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por los pasajes más importantes de nuestro país. Nuestra historia. En voz del maestro José Manuel Villalpando, en Cabo Mil Radio, 96.3.
En la Cámara de Diputados aprobamos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la supervisión de derechos dentro del sistema de reinserción social y estancias migratorias.
Mediante una reforma a la ley de la CNDH, solicitamos la elaboración de un diagnóstico anual que asegure el respeto a los derechos humanos en esas instalaciones y así garantizar que México ofrezca el mismo trato solicitado para los connacionales en los Estados Unidos.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Cabo Mil Radio 96.3 te regala el libro Conversaciones sobre Historia de los Cabos, Baja California Sur. O
obra del maestro José Manuel Villalpando. Solo envíanos un correo a contacto@cabomil.com.mx o comunícate con nosotros al 624-145-7963 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y lo haremos llegar a donde te encuentres. Nuestra historia en Cabo Mil Radio. En la cultura. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.